Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro. Lo que significa crecer.
Lo que significa crecer.
La crisis de los 30. Que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica.
Canasta básica.
¿Cómo andamos de ánimos? Arriba, ¿no?
¿Y eso qué significa? ¿Que estamos madurando?
No, perdónanos, ya estamos terminando.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Arriba Izcalli, amigos.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hace como un mes, Javi...
El otro día.
Siempre empieza así, ¿verdad? Hace como un mes, Javi pidió por Amazon un libro para colorear. Y el otro día nos estábamos burlando de que no sabe colorear.
Lo hago muy mal. Es por zurdo.
Es por zurdo. Siempre poniendo su pretexto de que es por zurdo. Y entonces me regaló una de sus hojitas para que yo me pusiera a colorear. Y la verdad es que ayer me puse a colorear y pensé que es lo más relajante que existe en el planeta.
Uno, qué bien lo haces.
Gracias.
¿Qué cosas no haces bien tú, Ana?
No sé.
Estuve alabándote. ¿Así? De verdad.
No, pero viste su arrogancia así después.
No, eso porque... es lo único que hago mal, no encontrar que hago mal.
O sea, porque aparte este episodio sale un día después de tu cumpleaños, pero te estoy alabando. ¿Qué cosas no haces bien?
Hay uno voy a tener ya cuando esto salga.
O sea, cuando esto salga al aire tú ya vas a ser la más rucaila.
Pues sí.
Te voy a hablar de usted.
Por favor, más respeto desde este momento. Continúe. No, pero bueno, el chiste es que me puse a colorear y me gusta, es algo que me gusta mucho. A ver, mi carrera pues es comunicación visual, yo hice un montón de esas cosas durante mi carrera y era súper divertido, me gustaban buen así que dibujar y que colorear, hasta hice cosas con aerógrafos y así, me divierte mucho. Entonces le dije a una amiga que de repente sufre un poco de ansiedad, le dije como que también le encanta, le dije, ay, pues deberías de tener pues libros para colorear. Y a mí, siento que podía ser una buena actividad para cuando la ansiedad se te anda trepando, así de que ya te está hablando, ya la tienes aquí en el cuello y te está hablando al oído, ponerte a colorear. Si les gusta, deberían de intentarlo.
Es que, ¿sabes qué? Ahorita que lo mencionas, creo que hay actividades que hacíamos de pequeños que yo sin ningún problema podría hacer ahorita mismo. O sea, si yo me quisiera comprar como Legos, pero no como estos Legos que te hacen construye una ciudad. No, o sea, Legos para construir lo que yo quiera hacer en mi vida porque me mamaban, güey.
Hay un Lego de arquitectos y Luz nos estaba contando el otro día que su roomie se puso a armar su departamento así en miniatura.
No mames.
Sí, así sillones, wow. Mesas, la barra así de la cocina y así wow, armó todo el departamento así en Legos. Es
que tienes que tener una habilidad con las manos. O sea, yo no sabía, ¿se acuerdan cuando uno hacía cartas de morro? Y entonces había una moda de que se doblaban de ciertas formas cool. Sí. Yo nunca podía, güey.
Que le daba así como la vuelta y las podías como cerrar, ¿no?
Y como que el piquito lo doblaba. Wey, yo nada más era así, 2, 4, pa' pronto, toma.
Yo tuve una enamorada que me dio una carta así, güey. No, no quería ni abrir la carta porque gay y porque también me gustaba mucho la cartita así doblada.
Digo, igual la podías volver a doblar y ya claro. no tenías que abrirla.
Talento, ni siquiera porque veo cómo la desdoblo y quedan las marcas, no podría volverlo a hacer igual.
Yo me acuerdo que tuve un novio en la secundaria con el que ridícula festejaba cada mes y le hacía cosas así manuales cada mes, qué vergüenza.
Yo le llamaba mesiversario, pero yo no estaba en la universidad, güey.
Porque mi primer novio festejábamos cada mes. Entonces me decía, pero es que ni siquiera sé cómo hacerte algo, así como de ¿qué, cómo se le dice? ¿Mesuario? O sea, porque él le decía mesuario. No sé si existe o no existe, pero ahorita justo estoy recordando que no recuerdo. Más bien, no recuerdo cómo se le llama, güey.
Yo le llamaba mesiversario.
Yo ya en la universidad ya no festejaba
cada
mes.
Sí, yo cada mes. Y muy orgulloso. Ahorita sí se me hace medio patético, pero yo era muy orgulloso de decirlo y de publicar. No, qué oso. Oye, pero espérate, me hicieron recordar la infancia y cosas que hacías con las manos. Había una cosa que me entretenía mucho, pero...
¿En la adolescencia?
Pero...
Encerrado en mi cuarto.
Pero yo nunca pude... Siento que sí, más bien yo no tengo una habilidad con las manos, pero sacaban estas pulseras... Que eran como...
Claro, o sea, que me acuerdo.
El arito y cuatro como tiras de colores.
¿Cuáles?
Y las ibas haciendo...
Nada. Sí, unas como de plastiquito,
de
¿no?
De plástico.
Que como eran si como cuatro agujetas, hilos y las ibas como trenzando.
Entrelazando.
Y hacías una
Yo las pulsera. Únicas pulseras que me acuerdo son las de Live... ¿cómo se llamaban?
Sí,
¿no?
Las... Ajá.
No, pero estas son las que tú hacías. Tú te vendían todo así deshecho.
O sea, venía
y tú las
como,
ibas armando.
Como un aro, como si fuera así de un llavero. Y venían colgados cuatro tiras, así como cuatro hilos. Y entonces tú las ibas trenzando y ibas haciendo una pulsera.
Y había como un trenzado, el original, buena. Que era... Bueno, wey, uno, el original, pero luego había futuro. Gente...
espérate, escucha esta historia. Mi hermano, el grande, vendía de esas pulseras, claro. ¿Y tú crees que él era bueno para hacer las pulseras?
¿Las hacías
Por supuesto
tú?
Que no, las hacía yo.
¿Y no te pagaban nada?
Me pagaba así como de cada 100 pesos que ganaba, me pagaba 10 pesos. Y yo hacía todas las pulseras. No luego manches. Ya, porque los hacíamos no con esos como de plástico, sino como... Como hilo. Luego ya tenía todos los dedos quemados así del hilo. Y me pagaba una miseria. No si mames, me estás escuchando, nana. Un día me voy a Párame. Vengar.
Oye, pero Párame. Había gente muy perra que ya no hacía el trenzado casual, sino ya tenían como trenzados bien perros. De aquí le meto. O sea,
claro, habían diferentes. Había uno que era como si fuera de, como si fuera un cubito. Y luego había otro
no
que era. Que le decían
esa.
Panza de víbora.
Ay, la panza de la panza víbora. ¿Cómo no te acuerdas
no,
de eso?
No, tal vez, no, o sea, no me acuerdo.
Voy a buscar una foto y subir la historia. Sí.
Ajá. Pero que la gente nos diga qué cosas creen que cuando estaban pequeños podrían retomar. Como una actividad tipo colorear, los legos, hacer pulseras.
Es que es súper divertido.
¿Qué piensas de esa palabra? Pulseras. ¿Qué piensas de la palabra? No sé si es sha o cha, pero...
Shakiras.
Shakiras, güey.
Las Shakiras, son Shakiras.
Me mamaba, güey. Esa palabra me mama.
Shakiras.
La Shakira, la lentejue. ¿Se acuerdan de... Había una moda también que venían con unas figuras de ¿qué era? ¿Fierro? Oh, no me acuerdo.
Fierro pariente.
Ah,
que tú tenías que separarlas. O sea, venían juntas y entonces el jueguito era tratar de separarlas.
Sí, que es como un rompecabezas, pero de otro tipo, ¿no?
No recuerdo eso, pero no sé si ya conté esta historia de cuando una vez en la secundaria una chica vendía como collares hechos con Shakira. Y con cosas super fake. O sea, eran como diamantes, pero super fake.
La bisutería que le llaman.
La bisutería, pero un diamante así, de este tamaño, tipo chiquito, pero... Y con listón. Y yo le compré una a mi mamá y se lo ponía para el trabajo. O sea, era la cosa, te lo juro. Ahorita que lo recuerdo es como... Sí, güey, hermoso. Y se lo ponía, yo me acuerdo que iba a su trabajo.
Y tu mamá sabía que era feo, ¿no? O sea,
claro que sabía que era... Güey, dile a un niño de dos años
sabía.
Y vas a ver que está feo. Esa cosa me costó 15 pesos y se le ponía. Se me hace como súper bonito que
qué chido. Yo una vez le compré a mi mamá así igual de horrible y la verdad me dijo, ay, Javier, la verdad está muy feo. Y no
¿cuántos años
puso.
Tenías?
No, fue la Navidad pasada. Fue la Navidad pasada.
Ahora en su cumpleaños que acaba de ser.
Ah, oigan, pues, ya aquí, ya, sí sé cuáles son. Ya me mostraron
¿ya
foto.
¿Ya las viste?
Ya, súper, sí. Gracias, Pinterest. Ah,
hay que,
pero no
hay
me
que las vamos a poner en historias para que
pero
la gente
sepa. Pero era muy divertido
hacerlas. Ya sé cuáles son, pero no las explicaron súper bien.
¿Cómo no? No. ¿Qué más querías que
solo
te
solo tienes que decir pulsera, armarla tú solo y luego la infancia, o sea, la vida te lleva a ese momento.
Yo pensé en Shakira.
Sí. Yo pensé en las Shakiras.
Oigan, yo soy Nando.
Yo soy Yanni.
Yo soy Javier.
Y gracias por escuchar este episodio número 25 de Nadie Nos Dijo, que aparte es un episodio especial.
Sí.
Porque es el mes de la diversidad y porque no solamente el mes de la diversidad tiene que ser para hablarse de temas LGBT, sino todo el año. Pero quisimos contribuir hablando de tres temas diferentes que ahorita van a escuchar.
Chiquichi. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @ Nadie Nos Dijo en Instagram y en Twitter. Y en Facebook estamos como Nadie Nos Dijo Podcast. Y la verdad es que Instagram se pone muy divertido, así que deberían de seguirnos en Instagram.
Sí, me cae bien.
Somos una bomba en Instagram.
¡Bomba!
¿Comenzamos?
Sí.
Venga.
Hice match con mi crush. Nadie nos dijo.
Ahí les va. Mi tema lo voy a comenzar con tres preguntas que quiero que me respondan. Okay. Ana y Javier.
Ay, me sentí regalado.
La primera pregunta es... ¿Cuándo tuvieron su primer novio o novia?
¿A qué edad?
¿A qué edad? Ajá.
No importa que haya sido muy joven, o sea...
No, o sea...
No importa que haya sido ese de novio de,
no, no pasa
de la
nada.
Primaria que eran amiguitos y te hiciste novio y no se volvieron a hablar.
Que por lo menos entraron los demás...
Beso de piquito.
Que eran sus novios.
¿Que había beso y así o no?
No, o sea, que la gente sabía que
okay.
A los a persona A era novia de persona 11, B.
11, 12.
11. Yo,
¿cuántos años teníamos cuando estábamos en tercero de primaria?
Uy, no, menos como 9.
Ah, nada.
9.
Ok, a ver, ¿cuándo o qué edad tenían?
No me juzgues.
¿Qué edad tenían cuando le confesaron a su primer a su mejor amigo de esta persona? De este primer amor, digamos.
Pues los mismos.
Ah, pues en el momento.
En el momento, así al chile. Claro. Así de que me hice novio y en el recreo ya le dije.
Exacto.
Ok. ¿Cuándo fue, qué edad tenían cuando bailaron con esta persona? En una fiesta. O con un segundo novio o segunda novia, pero que bailaron públicamente con una persona que ustedes consideraban especial.
Yo creo que como
13.
Como 13 años. Y la última pregunta. ¿Recuerdan a alguien que vieran a la televisión que dijeran, güey, yo quiero ser como esta persona?
Sí.
¿Sí?
Yo quería ser
cuando estaban chiquitos.
¿Cuando estábamos chiquitos? ¿No? Sí. Yo quería ser como Avril Lavigne.
Ok.
Bueno, no estaba tan chiquita.
¿Tú, Javier?
O sea, no tengo una persona, pero estoy seguro que sí. O sea, sí idolatré a alguien, tal vez.
Porque se parecía a ustedes, porque tal vez se vestía como, o sea, le gustaba cómo se vestía, sí. Le gustaba
lo que hacían. O te imponía moda, o te gustaba su moda. Música. O...
Va. Ok, digamos que estas cuatro preguntas a mí me pasó todo hasta después de los 21 años. O sea, hay 10 años de diferencia en lo que ustedes, y no es como para juzgar a ustedes dos en particular, sino...
claro, el grueso...
La normalidad, digamos, es que tengan estas situaciones, ¿no? Pero hay otras personas que por estar en el closet,
claro.
Todas estas cuatro respuestas... Las responden como hasta los 20 y tantos, ¿no? Entonces nos quedamos con un... Pues como con ciertas lagunas que muchos jóvenes o muchos niños incluso, porque tú decías tercero de primaria, ¿no?
Claro.
No vivimos. Entonces mi tema es justo...
Y no porque no te gusten las personas, sino porque estás oculto.
Es porque no sabes...
Y no entiendes.
Porque no entiendes por qué no te gusta lo que realmente... Lo que la sociedad, hablando de sociedad, tu familia, tus hermanos, tus papás... Te dicen que tendría que gustarte.
Claro, todo lo que ves es algo que a ti no te gusta o que tú no encajas ahí. Entonces no tienes... Y eres tan pequeño que no tienes idea de que no está mal, que no encajes, ¿no?
Exactamente. Y es justo eso, que no tenemos idea. O sea, no es como que yo a mis 13 años sabía responderme las preguntas de es que soy gay. No. O sea, simplemente decía, pero ¿por qué no me gustan las niñas? ¿O por qué me gustan los niños, en realidad? ¿No?
¿En qué edad tuviste ya esta conciencia, Nando, de decirlo?
Ay, pues yo creo que cuando tuve acceso a internet,
claro.
Que fue cuando yo trabajaba en un cibercafé de unos tíos, tenía como 12 años, cuando tuve acceso a la red y comenzaba como entre que es una edad en la que empiezas a explorar tu sexualidad y tienes un acceso a internet como a hacer preguntas o a conocer qué pedo, pues fue como a los 12 años.
Ok.
Antes de eso, la verdad es que no. Y justo mi tema se llama Aloquémonos, porque de repente, cuando estamos grandes, comienza la sociedad a juzgar a las personas que tienen 30 o 40 años, personas de la comunidad LGBT, que se alocan, entre comillas, ¿no? Porque para ellos es una locura. De que dicen, güey, en vez de sentar cabeza o de tener una familia... Paréntesis, no se puede porque no hay leyes que lo permitan. ¿Por qué estás de fiesta si tienes 40, 50 años?
¿Por qué te pintas el pelo de colores?
¿Por qué te pintas el pelo de colores? ¿Por qué vas a las marchas y haces un revuelto? Pues güey, duramos 20 años de nuestra vida en el closet, algunas personas mucho más. Queremos recuperar ese tiempo que no vivimos. Queremos recuperar ese tiempo que cuando ustedes tenían novios y novias y veían a la persona, venían a Avril Lavigne y cantaban como ella, decías, güey, me representa. Nosotros no lo teníamos, ¿no? Y nosotros estamos representando a personas que quizá más jóvenes digan, güey, yo quiero hacer lo que hace esta persona quizá, ¿no? Entonces, creo que la próxima vez que juzguemos a una persona de 40 años de por qué no sienta cabeza, vuelvo a hacer un paréntesis porque la sociedad no se lo permite en muchos casos, cierro paréntesis, porque en una fiesta a los 40 años se siguen emborrachando y se siguen teniendo una pareja u otra, pues porque estamos experimentando esta adolescencia tardía, ¿no?
Claro.
Claro.
Yo creo que hay dos cosas importantes en lo que estás... Bueno, No, dos cosas importantes. Hay muchas cosas importantes.
¿Solo dos? ¿Nada más dos?
Mira, de lo que
yo te vamos a rescatar dos.
Hay muchas cosas importantes en lo que estás diciendo, pero yo quisiera resaltar dos cosas importantes. Y una es la importancia de la representatividad. O sea, está cabrón como el solo ver en una serie, en una película, en una... en un, no sé, en la publicidad, en una revista, en donde sea, alguien con quien tú te puedes identificar por la pareja que tiene esa persona, por la manera en la que se viste, por lo que sea, está cabrón el impacto que puede tener y la como la paz que te puede dar al decir como, ah, okay,
no soy
una persona extraña que nadie entiende y que no encaja en este mundo, ¿no?
Claro.
Y eso me parece muy importante. Y lo otro que me parece muy importante es esto de juzgar a la gente porque a los 40, 50 años sigue de fiesta, no debería de importarle a nadie. O sea, sí, si tú nadie, nunca quieres sentar y entiendo el punto que quieres llegar, pero o sea, yo también le sumo el a ver, a la gente, ¿qué le importa? Si una persona no quiere sentar cabeza, como dices, entre comillas, a los 40, 50 años, es muy su pedo, es su vida, claro. Y con su vida puede hacer lo que se le dé la gana. ¿Por qué nos tenemos que estar metiendo en la vida de los demás queriendo imponer una manera que nosotros queremos que ellos cumplan de vivir, ¿no? O sea, como yo pienso que esta es la mejor manera en la que tú tienes que desarrollar tu vida. Tienes que ir a la escuela, tener un trabajo, casarte, tener hijos, tener tu casita, lo que sea. Esa es la manera en la que yo veo que es la vida y a huevo quiero meter a todos ahí. Pues no está chido.
Claro. Sí. Y además también un poco de lo que decías, Nando, que hay, con estas tres preguntas que nos hiciste al principio, pues me hizo darme cuenta justo cómo cada quien vive las cosas de maneras distintas. Y tenía un debate hace poco con alguien que decía como, bueno, a ver, ya, o sea, ya estamos avanzando, ya existen cada vez más matrimonio igualitario, ya hay más apertura, como, ¿qué más quieren? Y por supuesto esta persona lo estaba hablando desde el privilegio, y claro, desde alguien que no está viviendo esta minoría. Y entonces dices, güey, no sé qué más quiero, pero para empezar, estos 20 años que estuve ahí, no me los vas a poder regresar ni tú ni nadie. O sea, ya no vas a poder regresar a ser un morro de 12 años que viva con plena libertad el que te guste otro morro o una morra, otra morra, lo que sea, y poder ir a la graduación de primaria que tú y yo tuvimos, Ana, y que seguramente ni siquiera nos acordamos porque ni siquiera fue... era tan libre pues que tú podías bailar con quien sea. Fue un paso así, más.
La aventura,
y entonces
la
creo que lo que ahora queda de importante es, bueno, que las futuras generaciones... en algunos años sí puedan decir a alguien de la comunidad LGBT, yo sí recuerdo que a los 9 años me gustaba a alguien de mi mismo sexo y no fue un pedo, ¿no?
Claro, y no me sentía extraño porque, no sé, vi series, vi películas, vi en la calle, vi en mi familia.
Porque
claro,
mi tío, porque...
Y ¿saben algo que platicábamos justo en el live pasado, en el que conduciste tú, Javier? Que me preguntabas, que te conté esa historia de cómo terminé con un güey y anduve con su ex y no pasó ni un tiempo y... A ver...
Sí, siendo, quedaste muy mal.
No, así, o sea, claro, o sea...
Mira, yo solo voy a recalcar que...
Entre que el güey es ojo alegre y que llegó con una adolescencia tardía, o sea, pónganse a pensar, o sea, el simple hecho de cómo las relaciones... cuando ustedes estaban más jóvenes, a los 15 años o antes, ustedes podían andar con una persona A y al mes andar con una persona B. ¿Por qué? Porque eran irrelevantes esas relaciones. Y no quiero decir que mi primera relación fue relevante. De hecho, fue muy importante. Sin embargo, me llegó como me movió la segunda persona. ¿Por qué? Pues porque era mi primera pareja formal. Y porque llega otra persona y me dice, güey, te quiero. Y yo digo, ay, güey, también me quiere. Entonces, no sé, o sea, como... No estoy justificando para nada mis actos. O sea, está de la verga que haya hecho eso.
Pero tal vez también es que traes prisa, ¿no, güey? De la vida.
Hay una prisa muy, muy, como esto, como decir, ah, güey, pues sí. O sea, puedo intentarla también con esta persona y no pasa nada. Y quizá ahorita que lo veo estuvo mal, pero también volvamos a lo mismo. O sea, me llegó todo esto de golpe. Y el aceptar que yo ya tenía una pareja, dije, ah, pues puedo tener otra, ¿no? O sea, claro, imagínense la persona que sale del closet y está con la primera persona con la que anda, o sea, a sus 20, y se queda ahí. Pues no, güey, experimenta.
¿Cuántos novios tenías más tú, Ani, a los 20? O sea, de...
Siguiente pregunta.
¿Ves? Y yo a mis 20 tenía, a mis 21, cuando pasó todo eso, tenía dos personas con las que había salido. O sea, ahí es el punto que no me quiero justificar, que sí estuvo malo 15, pero que también me llegó tarde todo esto de tener varias parejas.
Claro, y o sea, lo cabrón es que tú tuviste solo dos parejas a esa edad, no porque así lo decidiste tú. O sea, no porque dijiste como...
Pues tenía 10, de los 15 a los 20.
Exacto, por eso, a eso justo iba. O sea, no, o sea, lo cabrón es que no es que tú hayas decidido como, no, pues yo no quiero tener una pareja porque en este momento no quiero, o porque no se me antoja, o porque no ha llegado alguien. O sea, fue una cosa como obligada por la sociedad, y eso es lo que está cabrón, ¿no? Y probablemente, yo tuve un exnovio que él, yo fui como su primera novia formal y teníamos 21 años. Pero ese uso fue porque él lo decidió. A él la sociedad no lo empujó a esconderse por algo. Eso, él lo decidió y así lo quiso hacer. Chingón. Pero pues una cosa es que te hagan esconderte.
Que no es una regla que las personas adolescentes tengan 6 personas con las que salieron. O sea, no. Hay personas que no y ya. Pero pues tener la oportunidad de hacerlo, ¿no?
Eso, justo.
Y ya para cerrar, porque el productor me está presionando, es... De repente nos quitan esto, y hablo como por todas las personas de la comunidad que no pudieron tener unas parejas en su adolescencia, nos quitan esto y nos quieren quitar lo que sigue, porque no hay leyes, o sea, en todos los estados que aprueben el matrimonio, por ejemplo. Digamos que somos las personas más tradicionales de la vida y queremos un matrimonio, y queremos hijos, y queremos una casa. Nos están privando de eso también. ¿Por qué? Porque no en todos los lugares hay... No está aprobada una ley del matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, digamos, si ya nos quitaron que el tener novios a diestra y siniestra en la adolescencia, nos están quitando el matrimonio para muchas personas que sí se quieren casar, ¿no? Entonces es como, ya arruinaste 20 años de la vida de alguien, no rindes otros 20.
Y aparte regresar a lo que decía Ana hace rato, como, bueno, ¿y a ti qué? O sea, si tú quieres tener una pareja a los 12 años de tu mismo sexo, o quieres casarte a los 20 y tantos, 30 y tantos con alguien, ¿cómo, por qué deberíamos los demás de oponernos a esas decisiones que además tienen que ver solo contigo?
Y es como un no se puede. Es como un de verdad no se puede. Es como, tradúzcanlo a lo que está pasando con la pandemia, de que no podemos salir. O sea, quienes nos tenemos que quedar en casa y podemos quedarnos es no salgas, no se puede salir, te puedes contagiar. No hay una opción extra, no me puedo ir a trabajar a un café, no me puedo ir a trabajar a la oficina porque no se puede. Esa desesperación que están teniendo en la pandemia, muchas personas la viven en su día a día porque no se puede casar con la persona que ama.
Claro.
No se puede.
Y a lo mejor habrá muchos que no se quieren casar, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de tener la opción. O sea, de que...
Exacto.
Mira, si me voy a casar o no me voy a casar, eso ya lo veré en el momento en el que lo tenga que ver. Pero vamos, que por lo menos tenga la opción de poder hacerlo.
Que es algo que a mí en mi ansiedad de pandemia me está pasando. El hecho de no poder, o sea, me mama el trabajar en casa, el home office, pero digamos que en una situación normal, yo podría elegir si lo hago aquí o lo hago en Colima o lo hago en un café.
En casa de un parque.
No hay forma de que no pueda hacer. Entonces digamos que se me vino a la mente este ejemplo y creo que es muy, muy
gran ejemplo.
Válido.
Estoy de acuerdo.
Pero bueno, qué intenso pero aloquémonos todos. Heteros y miembros de la comunidad LGBT, aloquémonos el resto de nuestras vidas, no pasa nada.
¡Aus!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
El gym, el dentista, la renta, la tarjeta, la comida de Firulais. ¿Es esta la adultez?
Ahí les van 3 preguntas. No, yo no las puedo.
¿Te estás burlando de mí?
No me estoy burlando. Más bien estoy envidiando tu preparación. Pero un poco sumado a lo que tú decías. Obviamente voy a sacar mi carta de bisexual, que no lo ocupo muchas veces en este episodio. Bueno, más bien en Nadie Nos Dijo, pero me parece muy importante.
Ahora es momento de
hacerlo. Ahora es momento. Hoy es cuando.
Justo y necesario.
Y sobre todo que este episodio va a sonar. decíamos, es un podcast de tres amigos llegando a los 30, pero además de eso, me parece una gran química, y ya la había dicho el otro día con ustedes, en el que haya una morra que es feminista, un güey que es homosexual y un güey que es bisexual, porque además creo que cada uno desde un lugar representa alguna minoría, y al final todos luchamos contra lo mismo, que es cosas que nos han impuesto, ¿no?
El maldito patriarcado.
El maldito patriarcado, la maldita heteronorma.
¿Están diciendo que el problema son los hombres? No, porque a mí me gustan. Nada más que agarren el pedo.
Y justo hablando como desde la bisexualidad, me puse a pensar en mi proceso, y que creo que le pasa a muchas personas por lo poco que he investigado, que es, tú naces... Para empezar, todos nacemos en el mismo cajón, que es que tienes que ser heterosexual como hombre y como mujer. Luego pasan los años y entonces ya tienes esta segunda opción, Ando, que por ejemplo tú decías, me pasó a los 12 y viviste mucho tiempo en el closet, pero por lo menos era una cosa que tú te reconocías a ti mismo. Culero, porque era oculto, pero tú lo sabías que te gustaban los hombres, ¿no? Y entonces luego viene esta cosa de la bisexualidad, que es de repente en algún momento de tu vida, y acá a quién le puede pasar. O sea, hay historias, leí en un libro de gente que a los 60 años se descubre como una persona bisexual. O sea, te puede pasar.
Que se acepta, ¿no? O que se descubre.
No, que te sucede, porque el punto de la bisexualidad es que de repente pasa con alguien. O sea, es una conexión que tienes con una persona. Digamos, tú venías, y hay muchas historias, tú venías de una vida heterosexual y de repente pasa que conoces a alguien, y no nada más la conoces, sino que te das la chance de experimentar y dices, ah, bueno, puedo descubrir aquí que hay algo más que una bonita amistad. O al revés, hay gente homosexual que dice, yo me casé con la firme idea de que solo me gusta un género, y de repente se descubre como que no. Porque justo creo que la sociedad viene a decirnos que tú tienes que estar en alguno de los dos extremos y ya.
Claro, uno o el otro.
Exacto. Y entonces, pues justo tú hablabas de algo muy importante para mí también, Nando, que era esta falta de representatividad, y tú lo decías, Ani, ¿no? En los medios, en las películas, en los artistas. Y entonces, hasta hoy en día yo conozco bien poquita gente que levante una bandera de bisexual, y mucho menos cuando yo era morro, cuando además yo ni siquiera lo pensaba. El punto es que imagínense, en mi caso, es, te empieza a pasar este tipo de cosas, y Ana lo sabrá.
Yo lo viví así, primera fila.
Ana fue la primera persona que yo le conté como, oye, es que me está gustando una persona de mi mismo sexo. Y además, no sé si te acuerdas, Ana, pero era en tu ex departamento.
Sí.
Y hasta como que se me salieron las lágrimas, porque además yo no lo sabía controlar. Y entonces, antes de yo decirme bisexual, pues lo primero que piensas es, pues yo creo que soy gay. O sea, es tanto este binarismo y esta sociedad extrema.
Que te brincas.
Que tú ni siquiera es una opción así de, güey, hay arroz, consomé o sopa de pasta. O sea, solo hay dos, güey, ¿no?
Siempre haciendo esas analogías de comida.
Tú no tengo tanta hambre que hasta una sopa de pasta.
Que se nos antojó. A mí una de lentejas. Y la cosa es eso, que entonces en lo que lo acomoda, o sea, luego pienso, cada minoría tiene como sus particularidades, ¿no? A lo mejor tú decías, bueno, en algún punto dije, las morras no, los vatos sí, y ya, luego vives lo que tengas que vivir. Pero luego tú dices, bueno, a ver, me voy a probar. Y yo hacía hasta estas pruebas, no sé si sean tontas, como de, veía a una mujer y yo decía, no, pero es que sí me gusta. Y hasta experimentaba y yo decía, es que sí. O sea, porque si una sí, la otra también. Y ahora que estoy del otro lado, digo, qué tortura que pases meses, o a lo mejor probablemente gente, años, tratando de definir si chocolate o vainilla, cuando puede ser napolitano, ¿no?
Claro.
Otra vez comida. Otra.
Sí, tenemos hambre, sí.
Me estoy muriendo de hambre. Pero algo que creo que lo platicabas desde aquel especial que tuvimos es, digo, algo que se me hace súper chido es que las personas que se aceptan bisexuales, que ya como tal se identifican como tal, se me hace muy honesto que puedas de verdad aceptar que quieres a muchas personas en el mundo, que te atraen muchas personas en el mundo. O sea, en serio.
Pero como a todos.
¿Qué?
Como a todos, ¿no? O sea, a lo que yo voy es que también...
¿A qué te refieres como a todos? Por ejemplo, a mí
sí, no entendí.
Me refiero a que te gustan hombres y
no,
mujeres.
No, no entendí lo de Javi.
Ah, que a lo que yo voy es que... O sea, que hay una falsa creencia de que cuando eres bisexual, pues le tiras a todo. O sea, como te gustan hombres y mujeres, pues te van a gustar.
No, no es como que le tires, hombres pero y que mujeres te atraigan. A mí no me atraen las mujeres.
Creo que es que tengas la capacidad. Es como lo que deseas hacer a Tebani, ¿no? Tienes la libertad de que te gusten. De que te guste todo lo que ves. De que tengas la libertad a que te gusten. Pues yo creo que hay otro paso, ¿no? O sea, creo que.
Pero hablándolo como. A ver, vamos a hablarlo como algo concreto. El sexo. O sea, el sexo te gusta con hombres y con mujeres. ya que es, ya en las particularidades.
Claro.
Es diferente, ¿no? Pero tienes las dos opciones, tener sexo con mujeres y tener sexo con hombres.
Bueno, sí. Sí. Esta pregunta estuvo caliente, ¿eh?
Sí.
Sí, o sea, sí te gustan el sexo con hombres y mujeres.
Sí, pero te voy a decir algo. Fue un proceso, sobre todo. Fue un proceso de. De experimentar, de probar. Y más que experimentar y probar físicamente, fue quitar todos los prejuicios que tienes encima.
Claro.
¿No? La primera vez que yo tuve un beso, y reconozcámoslo aquí, ¿no? Probablemente ustedes, bueno, no sé si tú, no sé si hayan tenido besos con gente de un mismo sexo y del otro.
Ya se puso nervioso.
Pero la realidad es que cuando lo experimentas te das cuenta que lo más complicado está en tu mente. Porque entonces yo decía, qué raro besar a alguien de mi mismo sexo. Y cuando lo experimentas dices, bueno, fue tan distinto como si un día beso a Ana y luego a María. Porque pues cada persona besa distinto. No hay... O sea, claro, hay muchas particularidades, pero también como si tú, Ana, me dijeras qué distinto fue tener sexo con fulanito y perenganito, ¿no? Creo. Y creo que muchas barreras sí están en la cabeza como de decir, ay, esto es... Voy a decir una cosa que la descubrí en un... una vez me invitaron a una charla y entonces me puse mucho a investigar como de encuestas y cosas. Y entonces yo decía, bueno, qué raro que los hombres heterosexuales, su fantasía más cabrona... O sea, la fantasía número uno es tener sexo anal con su pareja, con su mujer, con la morra, pues.
Con su mujer iba.
No, es que quiere decir hombre te lo con una mujer, pues. Casado. O sea, sexo anal con una mujer. Y las morras, su fantasía top era tener un trío. Y en su trío, la primera opción siempre era tener una mujer. Entonces, este estudio era de bisexualidad, obviamente. Entonces el estudio decía, bueno, en estricto sentido, un hombre, por ejemplo, heterosexual que tiene esa fantasía, en realidad de eso, tener una relación con un hombre, físicamente es lo mismo, corporalmente es casi lo mismo. O si una mujer quiere tener un trío con una mujer, pues va a besar a alguien de su mismo sexo. Creo que todo está más bien en la mente y en las asociaciones que hacemos. Y en esas asociaciones también, lo que se me hace muy cabrón es que habemos muy pocas personas que nos definimos, que nos identificamos como bisexuales, ¿no? Y se ha dicho en muchos foros, la bisexualidad, por ejemplo, no tiene un tema de que te maten como si matan a mujeres lesbianas, como si matan a hombres homosexuales, porque el problema mismo de la bisexualidad es que te camuflajeas. Puede que te maten como bisexual, pero te mataron porque tenías una pareja hombre-hombre, mujer-mujer.
Claro, pero porque si, te encasillaron en la homosexualidad.
En el extremo de homosexual. Y entonces digamos que la bisexualidad propia no tiene esos problemas, pero tiene el gran problema de ser invisibilizado. Y en ese sentido creo que sí, es contrario, y les decía el otro día, yo no quiero ser el güey que diga que todo mundo somos bisexuales porque ni siquiera lo considero. Aquí está Nando que dice que él...
No, es que no lo creo, o sea, no creo que todos, porque creo que el hecho de explorar está súper chido. Y que creo que las personas homosexuales también, las personas gays, exploramos. ¿No? Exploramos cuando la sociedad nos está diciendo, es que sal con tal chica y empieza a gustarte una chica y comienzas a enamorarte de esa chica y te gusta esa chica. O sea, yo recuerdo a mujeres que me gustaban, pero transportándolo a otro lado, a lo sexual, no me imaginaba con ellas.
Claro. Claro.
Entonces, exploré hasta en el sentido de que dije, güey, es que no. Pero ahí está lo chido de visibilizar que hay personas que les atrae el sexo con hombres, el sexo con mujeres. Y está bien, no pasa nada.
Hay que también hay otro tipo de bisexualidades. Por ejemplo, hay gente que dice, mis relaciones afectivas las prefiero con mujeres, pero mis relaciones sexuales con hombres, o al revés, ¿no? Ajá. O sea, también es un poco esta apertura de decir, bueno, he escuchado muchas morras, sobre todo en como feministas cáncer, que dicen, güey, me gustaría que no me gustaran los hombres, pero pues me gustan.
Yo soy una de ellas.
O sea, ¿qué hago si me gustan? Y el punto de esta bisexualidad es decir, a lo mejor empiezas a relacionarte, distinto, porque también experimentas, y eso también será tal vez tema de otro podcast, cómo yo cambio cuando me relaciono con hombres y con mujeres, me refiero a afectivamente. Y ahí denoto muchísimos machismos que tengo, que los vivo cuando estoy con una pareja mujer y que no los vivo cuando estoy con un hombre, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas, pero que también no hay como... O sea, siento que también hay una falsa creencia de que la bisexualidad es... Te gustan
50-50,
¿no?
No, claro. Oye, a mí, perdón que te interrumpa, me quedó brincando algo que dijiste en la cabeza y la verdad es que no dejo de brincar en la cabeza.
Y eso fue en 2001.
Y eso fue...
En el primer episodio de la segunda temporada.
Antes de la pandemia. No, cuando decías de esta fantasía de los hombres de tener sexo anal con sus parejas, y decías que pues, tenerlo con una mujer o con un hombre, pues realmente, como corporalmente, biológicamente, era lo mismo. No sé si estoy tan de acuerdo, porque al final existe una atracción por el cuerpo de la otra persona. O sea, y lo voy a decir así tal cual, a mí no me atraen las vaginas, a mí me atraen los penes.
Claro.
Entonces, decir, pero no sé, a lo mejor a un güey le atraen las vaginas, no le atraen los penes. Y decir como que el sexo anal, si quiere tener sexo anal con una mujer y con un hombre, es lo mismo, no es lo mismo, porque no, o sea, sería como utilizar a la persona como un objeto.
Claro.
En el que metes algo y ya, nada más, ¿no?
Pero yo creería que en esta, tienes razón, pero yo creería que en esta respuesta del hombre heterosexual, que su fantasía es tener sexo anal, si es una decisión sumamente egoísta de yo quiero sentir una penetración distinta, no lo sé. Porque además hasta corporalmente ni siquiera ves el cuerpo que te atrae, ¿no? Digo, estoy de acuerdo contigo, pero por ejemplo a mí te puedo decir que no tengo un particular gusto por los penes, ¿no? Sin embargo, eso no quita mi etiqueta de bisexual, porque si decido enamorarme de alguien de mi mismo sexo o si disfruto muchas cosas, si disfruto de estar con una persona y luego con otra, eso creo que es una cosa bisexual. Y el otro día lo que hablábamos mucho, que a mí me parece gravísimo, que cada vez más hay como... De por sí la bisexualidad es invisible, ¿no? No tiene un peso lo suficientemente fuerte para que luego entonces ahora existan como... heterosexuales que en la peda les da por estar con su mismo sexo.
Ah, bueno, eso
sexo,
sí,
¿no?
Eso sí.
O ahora, me llamo heterocurioso, o yo en la peda me da por besar a mis amigas, o luego yo conozco muchas amigas que me dicen, yo en la peda me da por besar a mis amigas, y tampoco es que yo quiera convertirlas a la bisexualidad, solo digo, ¿qué tal que habemos más bisexuales de lo que mostramos? Y el hecho de que nos hagamos un análisis y decir, ah, bueno, capaz que soy bisexual, no va a cambiar que cortes a tu novio, novia, o que te divorcies, porque creo que hay gente casada que puede ser bisexual, pero sí ayudaría a hacer el proceso más fácil y a que a lo mejor, puede sonar muy guajiro lo que voy a decir, pero que a lo mejor en un par de años, muchos años, no pasemos del albe y podamos hacer un paréntesis en medio y que hasta preguntemos como, oye, ¿tú eres heterosexual, homosexual o bisexual? Porque además también es esta falsa creencia de creer que tu identidad tiene que ver con quién andas. Y la bisexualidad creo que es la única orientación que no comparte eso, ¿no? Porque puedes tener varios...
Yo considero que obviamente hay letras más invisibilizadas que otras, que necesitamos sí o sí clavarnos en hacer investigaciones, en clavarnos en hacer más encuestas, en clavarnos en tener más representación para poder tener más material para hablar sobre esto, ¿no? Porque está tan invisibilizado que se la saltan, o sea, es una letra, claro, que de verdad ni siquiera hay representación en series, en películas, que esto se me hace súper grave, como decir, es que me gusta, soy heterocurioso, ¿no? O las personas como que dicen, no, es que yo me besé con una chica y me gustó, pero no, hasta ahí. Pues no, güey, o sea, date la oportunidad, pero, ¿sabes? No hay tanta información y por lo mismo siento que hay un montón de preguntas por resolver y creo que necesitamos que las personas comiencen a aceptar y a preguntarse y decirse, güey, es que sí me atrae, o sea, de una manera sexual y de una manera romántica, otra persona aparte, o sea, de mi mismo sexo, ¿no? O sea, no pasa nada.
Y que me gustan las dos, ¿no?
Y que se nombre,
y
como,
se nombre
tal.
Como tal.
Y justo en otra ocasión platicábamos de esta representación de en ciertas series, que creo que mencionabas 13 Reasons Why,
la
o
tercera
Sex
temporada.
Education.
Me dijeron que Control Z o Elite, alguna de esas tiene un bisexual, pero no las he visto.
No me acuerdo.
Cualquiera de esas series tienen que nombrarse, así con todas sus letras, soy bisexual. No una persona que tiene que es heterosexual y de repente en una fiesta se besa con una chica, un hombre, una mujer, ¿no?
Y es como, les acaban diciendo gays, ¿no?
Y les acaban diciendo gays, no, güey.
Como, o sea, el famoso caso de Brokeback Mountain, que para todos nosotros, claro, es una película de dos gays cuando claramente es una relación bisexual. Pero yo creo que ni el director la nombra así, ¿no? Es como...
Claro, pues estamos hablando de hace más de 10 años. O sea, claro, imagínate si ahorita sigue siendo y han pasado 10 años de esa película o no sé cuántos, necesitamos que se empiece a hablar como tal. Una persona bisexual. Y sobre todo en series que llegan a público joven. ¿Por qué? Porque esas personas están experimentando y de repente, pues,
que sepan, ¿no? Que existe la opción.
Que sepan la opción de que puedes estar con...
Que no sé, es uno o lo otro, que pueden ser...
Ah, ambas.
A mí una vez...
Lo mejor de ambos, claro, mundos. Ah, ¿verdad? Te creas, estoy jugando.
La escuela no nos preparó para esto. Nadie nos dijo.
Pues yo en este especial de Nadie nos dijo puedo hablar solo desde la voz de la aliada, porque pues porque básica heterosexual.
No, pero que está ya le hemos dicho que las aliades son muy importantes.
Claro, claro. Pero sí me gustaría tocar un tema que justo en la semana vi un video respecto a esto de una chica que es ilustradora y que es tatuadora. Y ella decía que, o sea, quiero hablar de las lesbianas, ¿no? Y ella decía que en muchas ocasiones las lesbianas no se sienten representadas por el movimiento en ciertas, como en ciertos aspectos, uh-huh. Porque pues existen estos lugares que son como no exclusivos, porque no es que no te dejen entrar, pero son como lugares seguros para la comunidad LGBT, ¿no?
Ok.
Pero esta chica decía, y todo esto es cosas que esta chica decía que cuando llegaba a esos lugares normalmente estaban liderados o estaban mayoritariamente ocupados por hombres homosexuales, por gays.
Claro.
Entonces que de alguna manera pues no se sentían como del todo cómodas porque, y creo que regresamos un poco a lo que decíamos en los temas anteriores, pues no encontraban mucha representatividad de ellas mismas en esos lugares, ¿no? Ella decía que la identidad que, esta frase me gustó mucho, decía que la identidad que menos le sirve al patriarcado es la de las lesbianas. Y la verdad es que tiene toda la razón. Las lesbianas al final están atravesadas no solamente por la discriminación o por la opresión de la homosexualidad, sino también están atravesadas por la discriminación y por la opresión de género, ¿no? Que conlleva muchas consecuencias, desde un ingreso económico mucho menor de una pareja lesbiana, tiene un ingreso económico mucho menor que una pareja de gays. Porque la brecha salarial no distingue, ¿no? De, bueno, tú tienes pareja homosexual, entonces la brecha salarial, claro, no se va a aplicar contigo, o el techo de cristal va a dejar de existir. Hasta cosas como, existe una cosa que le dicen la violación correctiva, y es un problema muy heavy entre las lesbianas porque todo esto entra dentro del patriarcado. Pero porque es esta manera.
¿Qué es la violación correctiva?
Esta es la manera en la que a las lesbianas se les enseña cuál es su lugar. Su lugar es al lado de un hombre, no es al lado de otra mujer. Entonces, si tú eres lesbiana, dices que eres lesbiana porque te hace falta verga. Porque no has probado a un hombre
que te vuelva mujer,
¿no? Okay. Y es un problema social muy grande porque existen estas violaciones correctivas de te voy a enseñar lo que es estar con un hombre para que te des cuenta que no eres lesbiana. Y por supuesto, como pasan con la mayoría de las violaciones, son de hombres cercanos a ellas. Son de familiares, de familiares, de amigos de ellas mismas. Y a mí, creo que está increíble que la comunidad esté luchando por las cosas que son como las más urgentes, que son las leyes, ¿no? Los derechos humanos. Eso es lo primero que hay que conseguir, los derechos humanos, porque todo mundo tiene derecho a amar y a estar con la persona que quiera estar. Todo el mundo debería tener derecho a casarse con la persona que quiera, a tener una familia, a vivir con esa persona, a tener prestaciones, a tener seguros, a tener todo ese tipo de cosas que a los que los heterosexuales tenemos acceso, también deberían de tener toda la comunidad de LGBT. Pero atrás de eso existe una problemática en el mundo de las lesbianas que es lo que platicamos hace unos días, Javi, que va más allá de lo tangible, que son las leyes, ¿no? Llega a la conducta social, que es mucho más difícil identificar porque es algo como muy abstracto.
¿Qué es lo que decías de las personas que de repente se aprueba una ley que beneficia a la comunidad LGBT? Y que empieza a decir, güey, pues ya les aprobaron, exacto, su ley, pero sí, güey. O sea, pero hay
de
muchos,
eso a que se aplique,
claro,
de eso a que allá afuera me respeten por la pareja
que
tengo,
acepten.
Hay una brecha gigante, ¿no? Y yo creo que esas peleas son las más difíciles.
Y sobre todo también lo que dices de la representatividad es, no sé, por ejemplo, las empresas creo que cada vez más están abriéndose a decir, quiero ser una empresa incluyente, quiero modificar mis políticas, quiero ver cómo puedo hacerlo, y seguramente van a contratar a activistas hombres para que modifiquen estas políticas, pues porque entonces justo tiene que ver con esto que dices tú, Ana, ¿no? O sea, en esta escala, pues primero vas a buscar al hombre activista que te resuelva esto que a la mujer lesbiana, claro, que te lo resuelva. Claro, y entonces que... no sé, en lo general a lo mejor todos estamos luchando por lo mismo, pero no sé qué tanto se pierda en la agenda cosas particulares que una mujer lesbiana quiera, que la gente trans, que los hombres bisexuales, ¿no? O sea, como que un poco se vuelve en menor escala, pero vuelves a tener todos estos problemas que solo dentro de la heteronorma estás viendo, como que solo vemos lo que quiere el hombre privilegiado heterosexual. Claro. Digo, sí, heterosexual.
Sí, es que todos estamos luchando por derechos humanos en general, que todas las personas heterosexuales tienen, ¿no? Pero dentro de, y justo tu tema se llama así, una doble discriminación.
Doble discriminación.
Y métele más, ha de haber un montón más, porque dentro de un listado, y justo lo hablábamos el otro día también de los privilegios, pues la persona cisgénero, heterosexual, este hombre blanco, claro, cisgénero, heterosexual,
no, está en la punta de la pirámide.
Que tiene dinero, pues está en la punta de la pirámide. Pero incluso yo estoy en ese listado por ser hombre
arriba
homosexual arriba de una mujer lesbiana, ¿no? O sea, por el simple hecho de que una mujer, por el simple hecho de ser mujer, porque siguen peleando por esa otra lucha que también es importante, es muy importante, ¿no?
Claro, sí, eso que decías, justo la doble discriminación, que justo no solo te pega en la decisión de con quién estás o con quién no estás, o si te quieres casar o no te quieres casar, te pega en no te alcanza para pagar un departamento porque brecha salarial, ¿no?
Y de ti y de tu esposa.
De ti y de tu esposa, porque exacto, porque pues, obviamente las dos ganan mucho menos que un hombre en su posición, ¿no? Te pega también en el hecho de allá afuera te van a violentar, te van a sexualizar, porque las lesbianas están súper sexualizadas. O sea, no hay cosa que le prenda más a un hombre heterosexual que unas lesbianas.
O la pornografía.
O la pornografía. Y ahí están utilizándolas para su beneficio, ¿no? Están claro. sexualizándolas.
Porque son aceptables en el momento eso, solamente que las ven cogiendo.
Están aceptadas mientras me sirvan a mí.
Claro.
Ya si quieren hacer su vida y quieren... No, pues entonces violaciones correctivas para que veas que claro. te hace falta un hombre a tu lado, ¿no?
Y que además ahí no sé cómo se haga esta otra discriminación que es me sirven a mí y a mi placer. Sí, solo sí cumple con el estereotipo de belleza de una claro. mujer femenina. Porque entonces si no, ahora te voy a violentar. Y entonces aquí claro. empiezan demasiados adjetivos que decir, si eres machorra, si eres, ¿no? O sea,
claro.
cosas terribles que dices, bueno, ahora todo tengo que estarlo como sirviéndole a este eje, ¿no? Y si no, pues me violentan.
Claro, por eso el hecho de decir doble discriminación se queda corto. O sea, hay un montón de discriminaciones claro, ahí de fondo que también son importantes luchar por ellas. Pero claro, o sea, se me hace súper lógico todo lo que está diciendo esta chica.
O sea, están atravesadas por... O sea, digámoslo así, por la homofobia y por el machismo, ¿no? Que conlleva todas estas cosas de verlas como un cuerpo que le pertenece al hombre y no
como
que
objetos.
Es libre, que no un cuerpo autónomo, que es libre de decidir con quién quiere estar y con quién no.
Oye, Ana, solamente para dejarlo
dime,
claro,
Fernando.
Ya sé, me pongo súper serio luego con ciertos temas. El techo de cristal. Siempre hace unos días lo platicamos, pero se me va. ¿Lo puedes explicar?
El techo de cristal es esta manera de decirle a que existe como si existiera una barrera a la cual no pueden acceder las mujeres, que esta barrera es obviamente los círculos de poder dentro del sistema económico uh-huh. o político por el simple hecho de ser mujeres. Normalmente la mayoría de los CEOs de empresas, la mayoría de los políticos, la mayoría de los presidentes son hombres, y para que una mujer llegue ahí es mucho más difícil porque se dice que existe este techo de cristal que les impide subir por el simple hecho de ser mujeres. Sí. Por X o Y, o sea, por el montón de factores que hemos hablado ya en muchas ocasiones, la cantidad de factores que son un chingo, que hacen que, o sea, que les cortan las posibilidades de llegar a esos puestos de poder.
Pues entonces cada quien, o sea, no, es que a manera de conclusión creo que todas las letras tienen ciertas cosas y ciertas
particularidades,
luchas propias.
Claro,
¿no? Claro.
O sea, partimos de lo mismo, de que todas las letras buscamos derechos humanos como cualquier ser humano en este mundo, pero también hay luchas, hay, o sea, las personas, las mujeres lesbianas tienen una lucha también ahí como mujeres que pelear.
Las
personas trans al momento de identificarse, las personas asexuales al hecho de que no sean vistas como una persona enferma, o sea, todas las luchas son importantes, cada una de las luchas son diferentes en algunos casos, y por eso es importante que no solamente se quede en un mes, ¿no? O sea, que no solamente el mes de la diversidad sea como para hablar de estos temas, sino que permanezca en los 11 meses diferentes.
Y además también en esto que dices, Nando, es que aquí somos tres personas con una perspectiva, pues al final es un podcast personal y hablamos cada quien desde nuestra vivencia y desde las cosas que nos gusta investigar y a nuestro entorno.
Y desde lo que opinamos.
Exacto, si aquí habría una persona asexual, seguramente nos abriría un panorama de cuál es la agenda específica que no hemos visto como sociedad y si hubiera una persona trans o otra. Entonces creo que es eso, también es este mes podría ser como esta opción y esta alternativa a estar abiertos a saber que hay muchas cosas que desconocemos y que probablemente desde la ignorancia estamos siendo no incluyentes o discriminando nosotros incluso a otras personas, y está bien tener esta apertura a esta nueva información, ¿no?
Sí, aprender y a cambiar la manera en la que nos relacionamos con los demás para no discriminar.
Exacto.
A quien sea, ¿no?
Juegue.
Alerta de Chavorruco.
Nadie nos dijo que todos en este mundo somos libres de alocarnos a cualquier pinche edad.
Halloween.
Nadie nos dijo que la orientación que decidimos es una elección propia y no está a juicio ajeno, y que entre la heterosexualidad y la homosexualidad hay un pequeño paso que es importante parar todos. Por lo menos saberlo.
Muy bien.
Nadie nos dijo que el sexo de la persona que nos gusta o de la persona con la que nos acostamos no debería de ser tema de conversación.
Achich. Y esta vez solamente hay una conclusión.
Solo si tú quieres contar un buen chisme.
Ah, el chisme, claro, sí, bueno. El chisme de cómo chisme la pasaste. El chisme sí se vale, pues sí.
Así de 8 minutos de audio, eso sí.
El chisme es chisme sin importar la letra. Y solamente hay una conclusión porque pues es un programa
tema
especial.
Tema especial.
Y porque nosotros decidimos, al fin de cuentas.
Y además, Nando, justo en los últimos lives nos habían pedido mucho un tema de Pride, entonces hasta el final del mes, pero llegó para que la gente nos comparta también lo que opina, si está a favor, si tienen otras opiniones que pueden estar en contra, o también pues ampliar estos debates y ampliar la información, ¿no?
Sí. Me parece muy bien. Y que nos sigan en nuestras redes sociales, @nadienosdijopodcast en Facebook y @nadienosdijo en Twitter y en Instagram. Síganos, recomiéndenlo. Y este mensaje es para Spotify, que creó una playlist que se llama Orgullo LGBT. Esa pinche playlist no tiene que desaparecer una vez que termine
el mes de
la diversidad, porque esa playlist no existía antes de junio y la crearon por el momento. Entonces hay un montón de podcasts.
¿De podcast
que hablan
o de música?
No, de podcast. Ah, es okay. Una playlist de podcast que son podcasts LGBT. O sea, está chido que tengan una playlist para eso. Entonces,
oye, ¿pero es de podcast o de episodios?
Esas porque si preguntas. Es de episodio, pues ¿qué metan este?
Si es de episodio, pues ¿qué estás esperando, Spotify?
Pues, ¿por qué crees que estoy diciendo esto? Ahorita lo voy a escribir. A ver, ¿alguien tiene el correo de Spotify? Correo.
Háblale a Juan Spotify.
Spotify@spotify.com. Eso debe ser el correo.
No, según yo es contacto. Info.
Info.
Info. Sí. Info @spotify.com. No, ese no falla nunca.
Podcast@spotify.com. Lo voy a mandar. Ay, pues ya, vámonos. Yo soy Nando.
Yo soy Ani.
Yo soy Javier. Y esto hoy fue
Nadie nos dijo.
Adiós.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo. Este programa es realizado por Se Producen Podcast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.